El siguiente mensaje fue predicado en la Iglesia Bautista Emanuel. Si desea conocer más acerca de nuestra iglesia, puede buscarnos en Facebook como Iglesia Bautista Emanuel de Cojutepeque. Esperamos que lo disfrute.
Muy bien, pues vamos en el libro de Job, capítulo 4. Algunos dicen, güey, ¿qué? ¿El pastor está predicando? A mí me toca a veces. Estoy tratando de ser amable con el hermano Bordel. Le predicó culto, escuela dominical, y después predicó en línea. Mientras que todos los demás estaban allí chambreando y comiendo su pancito, donde él estaba siguiendo el predicador hoy en la mañana, y tiene una semana pesada. Creo que vamos a sacar el jugo también, pero no siete veces al día. Él va a poder estar con nosotros el otro domingo también. Estoy emocionado por eso. Y el miércoles, en donde sí puede regresar al culto, un día de esos va a salir bien. Estamos regresando al estudio de Job. Si recuerda, cuando comenzamos capítulo 4, el primer amigo de Job comienza a opinar. Ellos están ahí por 7 días, sus amigos, sin hablar, sin decir nada. 7 días, 7 noches, solo presente. Y estaban de muy buenos amigos en ese tiempo. Cuando comenzaron a hablar, comenzó a cambiar un poco el ambiente ahí. Él comienza, Elifaz, en versículo 1 a 6, lo que vimos la vez pasada. Él comienza y básicamente dice, mira, hijo, tú quieres que las reglas cambien cuando los problemas son tuyos. Entonces, tú antes estabas ayudando a otros en problemas, ahora que tú tienes los problemas, no creen en el mismo Dios. Entonces, es hipócrita. Usted dice una cosa, pero cuando le toca su vida, pues es diferente. Pero no termina ahí. De hecho, él agarra 2 capítulos solo por su parte, Elifaz, que va a hablar. Entonces, de versículo 7, se va como subiendo nivel, ya tiene un poco más confianza. Y ese es donde comienzan las herejías en contra de Job. Es muy interesante, cuando estaba estudiando eso, estoy estudiando así en bloques grandes, pero no había fijado leer eso la primera es no sé cuántas veces, 10, 15 veces quizás, no había fijado en todo lo que estaba pasando en ese capítulo. Y lo que Elifaz menciona en ese capítulo son cosas que cristianos a menudo mencionan, repiten, pero es pura herejía. Y él estaba haciendo eso, y vamos a ver incluso de a quién estaba citando Elifaz cuando él está dando este reto a Job. Básicamente el resumen es, Job, tú eres el problema, la razón que tiene el problema es porque tú eres pecador, entonces por tus pecados está pagando el precio. Ese es el resumen de mayor parte del libro de Job, realmente. Pero no es así. Recuerda que comenzamos viendo que Dios dijo que Job era justo. Encontramos a Dios diciendo 2 veces de que Job mantuvo su integridad. Entonces, lo que él está por escuchar, Job, de escuchar de sus amigos, no va con la realidad, pero es lo mismo que he escuchado muchas, muchas veces. Hay una muy alta probabilidad de ofender a alguien hoy en esa noche. Solo si usted está preparado por eso, le va a ayudar, porque vamos a ver la Biblia y vamos a ver cosas que hemos dicho, creído, incluso hasta compartido con otras personas en el nombre de Jesús, y probablemente va a darse cuenta hoy que no tendría que haber dicho eso. Pero alguien dijo hace poco, una cosa es de ser ignorante y la otra cosa es de quedarse así. Entonces, bueno, ni modo, vamos a entrar en la Biblia. Creemos la Biblia, ¿verdad? ¿Está bien si estudiamos la Biblia? Hagámoslo pues. Versículo 7. Entonces Elifaz, continuando contra Job, dice, recapacita ahora qué inocente se ha perdido y en dónde han sido destruidos los rectos. Como yo he visto, los que harán iniquidad y siembren injuria, la sieguen. Perecen por aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Los rugidos del león y los bramidos del rugiente y de los dientes de los leoncillos son quebrantados. El león viejo perece por falta de presa y los hijos de la leona se dispersan. Eso es interesante, hay muchas cosas de tratar ahí, pero quiero que ponga mucho énfasis aquí leyendo en versículo 12. Voy a tomar tiempo de explicarlo bien, pero vea lo que dice. Versículo 12. El asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se enrezara el pelo de mi cuerpo. Solo leyéndolo me afecta ahí un poco. Barróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma, cuyo rostro yo no conocí y quedó, oí que decía, ojo, versículo 17 a 21 es lo que la fantasma estaba diciendo. Dice, ¿será un hombre más justo que Dios? ¿Será varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía y no notó necedad en sus ángeles. Cuanto más en los que habiten en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. De la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Hay mucho de ver en este pasaje y vamos a ir en orden. Entonces, en número uno en sus notas vamos a ver mentira. Solo los malos tienen problemas. Versículos 7 a 11, él está diciendo que solo los malos tienen problemas. Comienza en versículo 7 y sigue diciendo lo mismo. ¿Qué inocente se ha perdido? O sea, la respuesta es ninguno. Los inocentes no pasa nada a ellos. Sigue, ¿en dónde han sido destruidos los rectos? Otra vez, la forma de hacer la pregunta es que eso no sucede. Seguimos versículo 8. Como yo he visto, o sea, sus experiencias, los que arden iniquidad y siembran injuria, la siguen. Ahora, hay verdad en este versículo. Es cierto de los que van sembrando iniquidad, eso es lo que van a segar después. Eso es lo que van a recibir de regreso. Eso es cierto. Pero conectando eso con el versículo anterior, llega a una conclusión no bíblica. Y dice, entonces, la conclusión es, mire, como los que siembran iniquidad, eso es lo que ellos reciben de regreso. Usted anda en problemas porque usted ha sembrado iniquidad. Ah, no. Está llegando a una conclusión contraria. Nosotros podemos hacer eso con muchas cosas en la vida. Podemos hacer una declaración que sea verdadero y conectarlo con otra cosa que no sea verdadero. Por ejemplo, elefantes tienen narices, ¿verdad? ¿Sí o no? Y grandes. Okay. ¿Quién tiene una nariz? Donde todos son elefantes. Ok, solo porque elefantes tienen nariz y yo tengo nariz, no significa que yo soy elefante. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, hay dos verdades ahí, pero eso no hace que sean conectados. Leones tienen dientes y menciona los dientes en el pasaje, ¿verdad? ¿Qué? ¿Alguien tiene una mascota en su casa que tiene dientes? Ok, ustedes tienen leones en sus casas. ¿Por qué tienen dientes? Bueno, no, creo que no. La mayoría tiene quizás, bueno, yo tengo geckos, pero tenemos el perrito, tiene dientes, pero eso no es un león. Pero solo por el hecho que leones tienen dientes no significa que todo lo que tiene dientes es un león. Él está diciendo el que siembra iniquidad, eso es lo que va a segar. Eso es correcto, pero eso no significa lo que dijo en versículo 7, de que todos los que entonces están con problemas es porque ellos han metido en lo malo. Hay varias formas de ser lastimado en la vida. ¿Quién ha lastimado usted a sí mismo? ¿Quién ha hecho eso? ¿Y quién pues, le dolió cuando usted lastimó a sí mismo? Probablemente dependiendo de su edad, también estaba frustrado porque ni había a quién echar la culpa. ¿Verdad? ¿Estamos conmigo? Hoy en la tarde hice eso. No sé, últimamente estaba pegando mucho a mi cabeza. Eso explica muchas cosas, pero en Boaco abrí mi cabeza con una cosa de la casa de hermano Walter, todavía está ahí. Yo pensé que iba a votar eso en de venganza, pero no, ahí está. La siguiente semana y lo voy golpeando a un poste de hierro ahí en Apaneca, y probablemente todavía está tapando eso. Hoy en la tarde estaba hablando con mi esposa, estamos los dos acostados en la cama, y iba a poner a cargar mi teléfono. Mi cama está en la posición de siempre, mi cargador de teléfono está en la posición de siempre, eso no ha cambiado nada. Y yo simplemente doy la vuelta para agarrar el cable y pego mi cabeza en el poste de la cama. Y sabe, mi esposa bien preocupada, y comienza a reír. Yo estoy a punto de morir, ella solo riéndose, pues. Entonces, ella por sacar la cámara para los últimos momentos, ¿verdad? Y ella me dice, ¿y cómo hiciste eso? Ni idea, digo yo, o sea que no es tan nuevo eso. Cientos de veces he conectado a mi teléfono. Bueno, años y años tengo de estar ahí con la misma cama. No ha cambiado nada. Y mi cabeza está en la misma posición con relación al resto de mi cuerpo. No sé cómo lo hice. Y yo quedé pensando después, dije, y después de que solo estaba viendo uno, ¿verdad? Digo, ¿y cómo hice eso? ¿Y cómo es posible que yo sea capaz de hacer eso a mí? Eso dolió, pero no tenía a quién echar la culpa. Estaba pensando cómo decir que ella lo hizo, pero no funcionó. Pero ¿quién ha sido lastimado por otra persona? ¿Alguien más causó su daño? ¿Qué? ¿Dolió cuando alguien más le causó daño? De ambas formas, se duele. ¿Quién tiene más cicatrices por sí mismo que por otra persona? Ok. Entonces, nosotros reconocemos que a veces parte de la vida es de ser lastimado. A veces uno puede estar andando realmente no en pecado y todavía caer, y todavía tener problemas. Yo era bueno de caer en la bicicleta, muy bueno. Tengo marcas creo que desde aquí por arriba, desde mis caídas en la bicicleta. En la moto he tenido mucho más éxito, por eso quedo con la moto, es más, funciona mejor por mí, por ser perezoso, entonces no caigo tanto en la moto. Pero de niño era seguido y siempre era la culpa de mi hermano, porque andamos de carrera y él siempre iba ganando y yo siempre perdía. Pero una vez sí era culpa de mi otro hermano más mayor. Vamos en carreras desde arriba, donde yo crecí, puro cuesta, y senderos de grava. Y vamos yo, Andrés, mi mellizo, y mi hermano 4 años mayor, y vamos los tres hasta la casa, para el almuerzo, ¿verdad? Entonces vamos ahí, y de ese día yo andaba un poco bien, estaba ya casi a nivel con mi hermano. Entonces él tenía, no sé, quizás 13, 14 años, no tan pequeño, y él comienza a ir así con su bici, mientras que yo estoy aquí atrás, y entonces yo estoy perdiendo campo. Y él se va a acabar en la orilla y yo voy en el hoyo de 2 metros de profundidad. Yo me meto ahí, la bici se mete ahí, yo estoy abajo de la bici, las llantas arriba, yo como medio doblado y todo raro. Y él sigue, el ingrato. Él viene como a los 20 minutos porque yo no podría mover nada y todo lo que agarro solo es la tierra, está cayendo encima de mí. Siento que no puedo respirar por el polvo y mis pies están así en la bici y no sé. Y él regresa y dice, mire, mami dice, si no apura, se va a darse duro por no llegar al almuerzo cuando le llamaba. Y dice, y un poco de ayuda, y se va. Entonces, menos mal que mi mellizo ya le encendió la conciencia después de 30 minutos y va diciendo a mi padre, es que él no puede venir, es que se cayó en la bici y está. Y ahí y manda el rescate, ¿verdad?, para sacarme del hoyo. Ese día casi estaba todo raspado y raro y muy sucio, pero no pasó mayor cosa, pero sí era la culpa de mi hermano y nunca aceptó eso. No, es que yo ahí estaba manejando y yo no sabía que usted estaba a la par. Mentira, y él me hizo daño, yo no estaba pecando, yo no andaba mal, yo no estaba manejando mal. Por no chocar con él, yo mismo caí en el hoyo. Entonces uno dice, ah, no hombre, es porque usted había pecado hoy en la mañana. No, es porque él me hizo daño. No tiene nada espiritual de ver con eso. Más tarde ese mismo año, voy con carrera con mi hermano, ahora en la cuesta más grande, porque ya de eso ya habíamos ganado, ¿verdad? Ya no era de mucho reto. Y vamos en una cuesta más grande, piedras bien grandes, recién puesto, bien bonito, y comienza a hacer así, pego con uno y doy la vuelta. Ahí abro mi cabeza y quedo ahí. inconsciente en mi propia sangre, ahogando mi propia sangre, y mi hermano se va a terminar la carrera. Y después me regrese para decir a mis padres que yo había muerto. Entonces, muchas diversiones ahí. Ese sí hice a mí mismo. En ambos casos quedé lastimado, pero en ambos casos simplemente era parte de la vida. No era por pecado, no era por tal cosa. Cuando llegamos a la conclusión, alguien tiene problemas, alguien tiene enfermedad, alguien tiene cáncer, alguien tiene mala suerte, en donde ellos son pecadores en gran manera y Dios está juzgándolos. No, ese no es necesariamente la verdad. Ahora, si usted anda en malos pasos, no se ha sorprendido cuando recibe la cosecha de ese mismo. Pero solo porque hay inconvenientes en la vida no significa que ese es un resultado de pecado. Esa es parte de la vida. Hay cosas que suceden. Dice la Biblia que hay lluvia que cae sobre el justo y el injusto. También el sol. Entonces nosotros vamos con eso viendo de que muchas veces juzgamos a otros diciendo, ajá, está enfermo, pecador. El hecho que es un pecador es sí, eso es un hecho. El hecho que está enfermo no es necesariamente porque está metido en algún tipo de pecado secreto. Nosotros somos rápidos para tomar el lado de Elifaz, y él va diciendo de que solo los malos tienen problemas. Ese simplemente no es cierto. En donde Elifaz comienza diciendo eso y después va a reforzar su posición. Eso es interesante. En versículo 12, él dice: tuve una visión, soy especial. ¡Woo! Como algunas iglesias que están tratando de poner todo espiritual y ellos tienen sus visiones y todo. Y, yo sí he tenido dos personas de decirme, mire, Dios me dijo hoy en la mañana que tú me vas a dar. Una persona me dijo dinero, otra persona me dijo una casa. Y yo, ¿ni casa tengo yo? Y mi respuesta es, ¿sabe qué? Yo estaba hablando con Dios hoy en la mañana y Él no me dijo nada, así que lo siento mucho. Cuando Él me diga a mí, yo se le doy. Todavía estamos en espera. No, es que yo tuve una visión, felicidades. Es que yo soy especial. Dios vino del cielo y Él habló directamente conmigo. ¿Sabe qué vamos a decir a la persona así? Puede ser amable si quiere, pero puede con confianza decir, es mentira. Es mentira. Y Elifaz dice, mire, yo tuve una visión. Soy especial. Versículo 12. El asunto también me era a mí oculto. Más mi oído ha percibido algo de ello. Cuando va viendo cómo está escrito eso, literalmente está hablando de algo oculto, no como que era difícil de entender. Está hablando de algo oculto, de algo oscuro, de algo secreto, que algo raro que está sucediendo. Y dice en versículo 13, en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mí, de mis ojos, un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Yo quedo, oí que decía, ¡wow! ¡Qué especial! Él está justificando su posición porque él vio un fantasma en la noche. Posiblemente comía muy tarde y ese fue el problema. Yo creo que sí vio el fantasma. Yo creo que era cierto lo que él está diciendo. Ese es el problema. Él estaba tomando eso como algo bueno. Él está tomando eso como su autoridad. Él está tomando eso de que, mirad, el fantasma me dijo eso. Y por tal razón yo sé que estoy confiado en decirle ese mensaje. Pero ese fantasma, el mensaje que trajo no era de acuerdo con la Biblia. Ese fantasma no era el ángel de Dios. Aparentemente, ese fue algún tipo de experiencia demónico que tenía Elifaz. Y esa es su razón por la cual está diciendo la misma mentira que muchos hoy en día repetimos. Cuidado. Él está diciendo, solo malas cosas suceden a malas personas. Hasta un punto es cierto, todos somos malos. No hay ningún justo, ni siquiera uno. Pero la lógica de que esa persona, Job, está pasando por dificultades grandes es porque él está metido en problemas grandes. Esa es mentira. Esa no es correcto. Y él está diciendo, mirad, pero yo sí soy especial. Mirad lo que yo vi. Mirad, yo soy, pues, el escogido, porque yo escuché directamente del cielo. El problema es que el mensaje no vino del cielo. Hay personas hoy en día que hacen lo mismo. Mire, yo tuve una visión, mirad eso. Y yo como, ah, qué bien. Magnífico. Pero eso no vino de Dios. Dios no está hablando de esa forma. Vamos a tratar con eso más tarde hoy mismo. Pero él está usando como su justificación, como su autoridad, esa visión que tuvo en la noche. Y esa visión que tuvo en la noche trae un mensaje antibíblico. Seguramente no puede ser un ángel de Dios, ni tampoco Dios en la carne. Posiblemente un demonio, muy probable quizás que fuera el mismo diablo dándole influencia a ese hombre. El diablo estaba bien interesado en ver a Job de fracasar para comprobar que Dios no era justo y que su sistema de justicia no funcionaba. Entonces, cuando vamos pensando de dónde estaba sacando esa información, le hace pensar un poco. Literalmente podría citar ese versículo de la Biblia, pero esas no vienen de Dios. Lo que está en la Biblia es la verdad, pero no todo lo que está en la Biblia es verdad. Satanás dijo a Adán y Eva que no iban a morir. ¿Alguien conoce a Adán y Eva? ¿Por qué? Están muertos. Está grabado en la Biblia que Satanás dijo. Es cierto que Satanás dijo eso, pero es mentira lo que Satanás dijo. Estamos viendo lo mismo aquí. Es cierto que eso es lo que sucedió. Ese es un reporte correcto de los eventos, pero eso no es cierto lo que dijo ese fantasma. En sus notas número 3, verdad y mentiras mezclados en un encuentro demoníaco, no sé cómo decir eso correctamente, no es palabra que uso muy seguido. Donde encontramos esas cosas que van mezclados, solo para una nota ahí, el diablo siempre va a usar mucha verdad con un poco de mentira para pasar su mensaje. Siempre lo hace. Un poco de azúcar se ayuda de bajar las cosas amargas. Entonces, el diablo no aparece como algunos tienen algo, una criatura terrible y que da miedo. A todos corren de eso. El diablo toma una apariencia, una forma de tratar con las cosas que no se ve tan mal. La mentira que muchos van aceptando es que una traga no pasa nada. De fumar una vez no pasa nada. Nadie va a saber. De ser inmoral una vez no pasa nada. Y vamos con una mentira que es poquito de malo entre tanto de lo bueno. Y ese es como el diablo comienza de ir erodiendo a nuestras creencias y nuestras acciones. Un poquito no pasa nada. Mire, no pasa nada si falta la iglesia tal vez en cuando, todos lo hacen. Pero dice en la Biblia de que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ese mensaje no es correcto, no es bíblico. Entonces, cuando vamos pensando eso de que, pues, tiene razón, un poquito no pasa nada. Bueno, ni modo, es solo una vez, nunca va a suceder de nuevo. No. El diablo está dándole la mentira más vieja de que un poco de lo malo no pasa nada con tanto de lo bueno, pero ese no es correcto. El arte del diablo es mezclar la verdad y las mentiras de tal manera que uno dice, pues sí, tiene razón. Es cierto que los leones tienen dientes. Es cierto que algunas mascotas tienen dientes. No es cierto que cada mascota entonces es un león. Entonces, solo porque algunas cosas ciertas no significa que todas las cosas son ciertas. En sus notas, en versículo 17 encontramos que Dios es reconocido como creador. Esa es verdad. Versículo 17. Eso es lo que está diciendo ese, el fantasma. Dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que le hizo? Literalmente, esta influencia, que sea Satanás o uno de su ejército, va a saber cómo, está reconociendo que Dios es el creador. Él bien sabe eso. Dice que en el Nuevo Testamento, no tengo mis notas de pasaje, no vino a la mente ahorita, de que los que habla de que algunos creen en Jesús, también los demonios creen y tiemblan. Entonces, ese no es secreto. Ellos bien recuerdan cómo era de estar en el cielo con Dios. Ellos saben eso. Entonces, él dice la verdad en versículo 17. Reconoce que Dios es el creador y está como preparando. Y va con la pregunta, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Qué es la respuesta obvia a eso? No. ¿Será entonces sigue el varón más limpio que el que le hizo? ¿Qué es la respuesta correcta de eso? No. ¿Eres tú más justo que Dios, tu creador? No. No he conocido a nadie que dice que sí. Entonces ahí estamos de acuerdo con el mensaje. Es verdad lo que está diciendo. Pero seguimos, y eso es como va la progresión del pecado también, versículo 18. Sigue hablando ese fantasma. He aquí, en sus siervos no confía y notó necedad en sus ángeles. Interesante. El demonio o Satanás dice que Dios no confía en sus siervos, en los siervos de Dios. Y dice que Dios notó necedad en sus ángeles. Ok. En resumen, él dijo, Dios tiene problemas con sus siervos y ángeles. Eso es verdad, pero es fuera de contexto. Es verdad que nosotros que servimos a Dios fallamos, ¿sí o no? Ok, es cierto eso. Es cierto que Dios notó la rebelión de sus ángeles. El mismo que está diciendo el mensaje, recuerde, estando en presencia de Dios antes de ser lanzado al infierno y de andar aquí en el mundo. Entonces, es cierto esa parte, pero está fuera de contexto. Eso no va con lo que está diciendo que Job es un gran pecador. El hecho de Job es que Dios dice que es un hombre justo y recto delante de Dios. En donde está poniendo eso, que mirad, Dios desconfía en sus siervos. Dios notó que sus ángeles son malos, pero no todos los ángeles cayeron del cielo. Satanás llevó un tercer parte con él. No fueron todos los ángeles. Y no es el caso de Job, de que Dios no podría confiar en él de ser un mayordomo con lo que había recibido. Es falso. En donde está diciendo algunas verdades, pero está diciéndolos fuera de contexto. No pegue con la historia en donde se encuentra, hablando de Job específicamente. Versículo 19. Dice, cuanto más en los que habiten en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla. Entonces, están diciendo, versículo 19, que los hombres son peores aún. ¿Peores de quiénes? De los ángeles. Ahora, yo he conocido malas personas, pero no he conocido a alguien que compara con Satanás. Es mentira. No es cierto de que los hombres somos peores que los ángeles caídos. Esa es mentira. Entonces comenzó con una verdad, de que Dios es el creador. Lo llevó a decir algo de que es verdad, pero fuera de contexto. No cabe ahí. Después llega a decir una mentira, de que nosotros somos peores, los que vivimos en casa de barro, los que humanos, que somos peores que los ángeles caídos. Esa es mentira. Como repito, yo he conocido a gente problemática, pero nunca he conocido a alguien que le da carrera al diablo. Uno dice, mira, diablo, ya, solo yo aquí, no hay espacio para ambos aquí. Busque otro universo. No. No, claro que no. Entonces se va una progresión de una u otra cosa. Este fantasma que está dando consejo a Elifaz, Elifaz confiado está dando ese consejo a Job. Ah, se va mal, de mal a peor las cosas. versículo 20 y 21, ese sí está bonito. Dice entonces, se va como agarrando impulso aquí. Entonces, igual está de una a otra cosa. Si es así, entonces tiene que ser así. Y así lleva esa conversación. Dice en versículo 20, de la mañana a la tarde son destruidos y se pierden para siempre sin haber quien repare en ellos. Su hermosura no se pierde con ellos mismos y mueren sin haber adquirido sabiduría. Entonces, está diciendo, entonces, Dios hizo todo. Después va diciendo de que Dios tiene problemas con todas sus creaciones, sus siervos y sus ángeles. Después va diciendo los humanos son peores de los ángeles caídos. Y después sigue diciendo deben ser destruidos de inmediato. Herejías es en sus notas, ese sería muerte a los malos de inmediato. Herejía. Ok, vamos a tener un momento de confesión aquí en la iglesia. ¿Quién cree que usted iba a estar ya muerto si al llegar a 100 pecados ese era su límite en donde ahí se acaba? ¿Quién cree que iba a estar ya muerto? La iglesia sería muy chiquita y tendría que buscar otro pastor. Es algo que no es así. El mensaje de Jesús cuando le llevaron a la mujer en adulterio dice, mire, encontramos en el mismo acto en adulterio esa mujer. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Y él está dibujando ahí en la tierra. Y están presionando, mirad, ¿y qué vamos a hacer con ella? Y él dice, mire, si le interesa tanto el que está sin pecado, ahí tira la primera piedra. Porque el que tira la primera piedra es culpable también de homicidio. Donde estaba, eso es lo que querían hacer. Ellos querían encontrar en trampa a Jesús. Y Jesús era el único sin pecado, pero él no vino para tirar piedras. Y se va toda la gente. Y Jesús sigue jugando en la tierra. No sé exactamente qué estaba escribiendo, no sé. La Biblia dice que estaba escribiendo en la tierra. No sé si nombres, pecados. Algunos dicen que estaba ahí mencionando nombres de pecados de la gente alrededor. Yo no sé. Pero quedó la mujer como, ¿entonces qué hago yo? Cierto que soy culpable, cierto que voy mal, me trajeron a ese maestro, pero ¿ahora qué? Y Jesús que termina lo que está escribiendo y va viendo y pregunta a ella, hey, y los que están acusando, ella dice, solo usted y yo, ya se fueron. Y Jesús, pues tampoco le voy a condenar. Pero no vayas a continuar lo mismo, cambie pues. Y nosotros tenemos un concepto de Dios buscando excusas para pegarle. Eso no es Dios. Él no está con eso de destruir de inmediato el pecador. Por eso vino Jesús de morir en la cruz, porque es imposible que nosotros podamos ir al cielo y estar en presencia de Dios por nuestra propia posición y obras. Entonces, viendo la brecha ahí, Dios dice, mire, tanto que amo a mi creación, los humanos, vamos a ayudarles. Desde antes de la creación, Dios ya sabía cómo iba a hacer las cosas. Vamos a ayudarles, yo voy a darle la cosa mejor que tengo para que ellos puedan estar en mi presencia. Eso no va con lo que está diciendo ese fantasma en versículo 20-21. Muerte inmediato a los malos. No. Ese no es el mensaje que trajo Jesús. Él no estaba buscando de condenar, sino de perdonar. Jesús vino para buscar y salvar a los que se había perdido. Entonces, vamos encontrando que ese fantasma lleva un mensaje antibíblico. Si es antibíblico, es obvio que no vino de Dios. Estamos bien ahí, ¿verdad? Pero yo creo que muchas veces somos culpables de decir lo mismo de Elifaz. Pero Elifaz estaba citando a Satanás. Cuidado. Último punto ahí. Cuidado con sus fuentes de información y creencias. Cuidado con sus fuentes de información y creencias. Solo porque alguien lo dijo no significa que es cierto. Elifaz está con confianza compartiendo lo que había pasado en su vida. Él está con ganas, mirad, Job, por tal razón yo le digo y yo sé que tengo la razón, porque ese fantasma me dijo. Pero cuidado, el mensaje que llevaba no estaba bien, el fuente de su mensaje no estaba bien, y podemos encontrar varios versículos. Toma notas y después buscamos un versículo. 2 Corintios 11, 14 y 15. 2 Corintios 11, versículos 14 y 15. Anotar la referencia y después buscamos el versículo. 2 Corintios 11, versículo 14. ¿Están despiertos aún? Segundo Corintios 11, 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Interesante. Satanás está tratando de parecer algo bueno. También los que trabajan con él, sus ministros, están tratando de disfrazar como ministros de justicia. No es todo como parece. Gálatas 1:8. Gálatas 1:8. Toma nota y busque la referencia. Nuevo Testamento, Gálatas 1:8. Consejo para que la iglesia siguiera en el camino correcto. Está diciendo Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente de lo del que os hemos anunciado, sea anatema o maldito. Ese no es bueno. Entonces, si alguien va trayendo otro mensaje, no le vaya a dar lugar. Es fácil de encontrar iglesias por nombre que llevan algo diferente de lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hacemos con eso? Primeramente, no ir allí. Es simple. Sí, pero me cae bien el café que ellos tienen. Puede ser, pero la doctrina tendría que venir de la palabra de Dios. Si usted va a una iglesia solo por café que tiene, esa es la definición de cristiano débil. O por lo menos débil, quizás ni cristiano, pero débil por lo menos, ¿ok? Entonces necesitamos tener cuidado de las razones por qué hacemos tal cosa. Yo estaba hablando con alguien y él estaba explicando su razonamiento por ir a una iglesia antibíblico. Y yo le pregunto, ¿pero qué hace con la Biblia en ese versículo? Porque la práctica que ellos tienen no va de acuerdo con la Biblia. Sí, pero entre eso hay buenas cosas también. Y digo, ¿y hasta qué punto es aceptable? ¿La mitad, la mitad? ¿La mitad herejía, la mitad buena? ¿O hasta qué punto? ¿Qué es el nivel suficiente? ¿Qué es adentro de aceptable? No, es que cuando ellos hablan de esos temas, ahí ignoramos, porque no es bíblico. Y digo, tampoco feo de tener que ir a la iglesia y ignorar unas partes porque es antibíblico. ¿Por qué no busca otra iglesia que sea más bíblico? No, es que la música está más movida ahí. ¿Qué? ¿Y ese es más bíblico? No, tampoco es bíblico, pero me gusta ese tipo de música. Ok. El resultado de esa decisión es bien obvio. Ok. Yo no soy profeta, pero yo sé por dónde va la cosa. Eso no va a ayudarle a ser más como Cristo. Entonces necesitamos tener cuidado de reconocer que hay gente, iglesias, cultos, sectas que están llevando varias cosas de la verdad y mezclando muchas mentiras ahí. Y la verdad es para que sea aceptada la mentira. Y necesitamos reconocer que quedamos con la Biblia. Hechos 8:9. Hechos 8:9. Pero había un hombre, Hechos 8:9, llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. ¡Wow! ¡Qué bien! Es un brujo y él está convenciendo a todos que él es buena gente. Ha engañado a la gente. Ellos no están desconfiados en él. Literalmente, él es un instrumento del diablo y todo el mundo está tranquilo. Ah, mire, ese es el que hace milagros aquí en el pueblo. Hey, ¿qué tal, amigo? Cuidado. No, no quería andar con él. No, pero es buena gente. Es más, hizo algo bueno el otro día de milagro. Pues. Tiene que ser de Dios si hace milagros. Ah, no. Estudia un poco del anticristo y yo creo que va a encontrar de que no es solo Dios que hace milagros. Pero son distintos sus diferentes tipos de mensajes. Hechos 16:16. Realmente el tema es grande aquí, pero no vamos a ver todos los versículos. Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, un demonio, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Entonces ella es esclava a demonio, pero está dando adivinaciones, está diciendo cosas del futuro o cosas de secretos, cosas no conocidas, y está compartiendo eso con otras personas. Y uno paga para poder saber esas cosas. No recuerdo cómo se llama esa gente que lee a la manito y van diciendo, ah, uy, 3 hijos tenés y una esposa, $25. El hecho que me buscó en Facebook antes de entrar no es nada que ver, ¿verdad? Pero uno va diciendo, pero hay gente que de verdad está haciendo eso y de verdad están diciendo cosas desconocidas de esa persona y la gente está pagando para saber de su futura, de su futuro. Y yo no quiero saber de mi futuro aquí en este mundo. Yo ya sé de mi futuro por la eternidad. Estoy contento. Pero uno dice, no, pero es cierto. Bien. Espíritu de adivinación, pero esa no viene de Dios. Esa es parte de los demonios que ha caído con Dios. No es algo en que debería estar jugando. Uno dice, mire, pastor, ¿y cómo hago yo como cristiano? Ahí vea, pero yo en mi caso serviremos a Jehová. Yo ni quiero tocar en el campo del diablo esperando que nada mal me pasa. ¿Qué piensa? El diablo está condenado ya de un solo. Ya sé que va a estar condenado por el lago de fuego, por la eternidad. Yo sé que eso no va a salir bien por él. Pero qué galán para poder andar con él mientras. ¿What? No, lejos. Yo no quiero estar cerca, no quiero estar en la línea, no quiero jugar con algo que sea de diablo. Él es el enemigo a Dios y yo quiero ir con Dios. Entonces no puede jugar con las dos cosas. Entonces hablé con alguien un día que me dice, mire, pastor, me llama mucho la atención el black magic y demonios y pues del lado oscuro. ¿Qué significa eso? Y dije, que mínimo tú eres súper lejos de Dios. Más probable que ni la conoce. No, pastor, yo soy hijo de Dios. ¿Y está jugando con el enemigo de él? No creo. Y se enojó conmigo. ¿Y sabe qué pasó? Yo aquí estoy. Ni idea de dónde está la otra persona. Entonces, enojarse conmigo no soluciona nada. Por los que les gusta hacer eso, solo para que sepa, realmente no soluciona nada. Pero es algo que nosotros tratamos de justificar porque está bien. Eso no está bien. Si continuara en esa historia, en Hechos 16, va a ver que después el demonio sale de ella, ya no tiene dominio sobre ella. Ella comienza a ser seguidora de Cristo, comienza a ser parte de la iglesia y está enojado los que tenía a ella como esclava, porque ellos ya no tienen la ganancia que usaron a ella de recibir. Pero eso no tiene nada que ver con Dios. Ese es del lado contrario. Primera de Juan 4:1, allí al final casi del Nuevo Testamento. Primera de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En donde uno puede frustrarse y decir, mire, pastor, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo es que voy a probar los espíritus? ¿Cómo es que voy a saber si va bien o no va bien. Lo bueno es que tenemos la respuesta, la palabra de Dios. Literalmente, Dios espera que nosotros vamos a ir a su palabra para contestar las preguntas difíciles. Él ha dejado la respuesta. Eso no es un secreto. No tenemos que ir buscando, no tenemos que entrar en Google, aunque puede usar Google para buscar versículos en la Biblia. Eso no es malo. Pero lo que queremos es saber qué dice la Biblia. La forma de usar Google para buscar versículos en la Biblia. Podría, por ejemplo, poner versículos acerca del amor de Dios. Va para hacer una lista de versículos. Los versículos son de la Biblia. El internet solo le está ayudando a encontrarlos más rápido. No hay nada malo de eso. El problema es cuando uno va leyendo los blogs acerca del amor de Dios y no tiene ningún versículo. Está simplemente leyendo lo que alguien dijo. Lo que necesitamos es saber qué dice la Biblia. Entonces, en sus notas, ahora la Biblia es nuestra única fuente de fe y práctica. No dependemos en visiones y sueños. Dependemos de la palabra de Dios. Alguien me preguntó, mire pastor, ¿por qué usted es bautista? Porque leo la Biblia y encuentro de que lo que yo creo de la Biblia es lo que va con los bautistas. Entonces, no importa a mí el nombre, lo que me importa a mí es la Biblia. Y alguien me dijo, mira pastor, pero hay bautistas que no son bautistas. Y yo como hombres que no son hombres, o humanos que no son humanos. ¿Qué tipo de dicho es eso? Hay gente que dicen que es una cosa y no creen lo igual. Ok, sí, cierto. Hay gente que tiene nombre de bautista que no cree en la Biblia. Cosa de ellos. Lo que yo creo es la Biblia. Y lo que nosotros necesitamos ver es que lo que hacemos y lo que practicamos viene de la Biblia. Eso es nuestra fuente y nuestra única fuente de fe y práctica. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo tratar con tal cosa? Y dice, mire pastor, ¿pero qué dice la gente cuando ellos dicen que solo malas cosas suceden a malas personas? Amablemente es herejía, es antibíblico, eso no es correcto. Aparte que lleva eso de que todos somos malas personas. Y entonces es completamente inútil de hacer ese dicho. Ah, mire, solo malas cosas suceden a malas personas. Y todos somos malos. Solucionado. Ok. ¿Y por qué dijo eso entonces? No tiene sentido. Lo que quiso decir es que esa persona es extra mala, entonces va a tener extra malo en su vida. Dice, no es así. Si está sembrando de lo malo, va a recibir más de lo malo. Pero solo porque hay malo en su vida no significa que es una respuesta exacta a un pecado específico. Y alguien que dice lo contrario, simplemente no tiene pata. Dice, ah, no, pero ahí dice en la Biblia, pero es Satanás que está citando. Cuidado, no solamente vaya repitiendo cosas, necesitamos estudiar la palabra de Dios. 1 Corintios 13, versículo 8. 1 Corintios 13, versículo 8. Hay mucho que podemos decir de este pasaje, pero no vamos a tomar tiempo de abrirlo por completo. Primero de Corintios 13, versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Nosotros muchas veces queremos depender en las experiencias. Yo he hablado con alguien que dijo, mire pastor, pero yo sí he hablado en lenguas. Entonces, ¿qué hace con eso? Y yo digo, ¿a mantener mi distancia? ¿Qué quiere con eso? No, pastor, pero tú no entiendes. Yo he ido al cielo, yo he tocado la mano y pelo de Dios y he regresado de ser mensajero aquí. Wow. Felicidades. Y dice, pastor, ¿y cómo responde a ellos? Generalmente no tengo mucho que decir. Es más como, ah, ok, muy bien. Felicidades. Toma una foto en la próxima para mostrarme, porfa. No, pero yo quiero instruirlo en el mejor y nuevo camino. No, estoy bien. Yo me quedo con lo que ya está comprobado. seguramente tú eres buena gente y todo eso, y tus experiencias son grandes, y yo soy tan simple. No, 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 yo me quedo con la palabra de Dios. Gracias. Pero gracias por la oferta de cambiar toda mi vida y toda mi doctrina por tus experiencias, porque yo sé que tú eres muy honesto. Y al final yo sé que no me está pidiendo dinero ni nada. Pero ahí sigue gente más inteligente. Yo de simple, yo no podría aguantar tal cosa. Si Dios tenía diseñado de Dios saber todo eso, iba a llegar hallado a mí y dejado a ti aquí. Pero como llevaste a ti, Dios pues sabe que tú eres superior a todos los demás. Así sigue en tu camino. Y uno dice, mire pastor, hay gente así, hay gente así. Y tienen edificios grandes. Y dice, ¿por qué? La gente cree en el engaño. Le gusta. Quieren ver algo tocable de lo no tocable de Dios. Uno dice, mira, pero Él es lo más cerca de Dios que yo puedo ser, porque Él ha ido y yo quiero ir. Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Si quiere ir a Dios, vaya por medio de su Hijo. Ya está arreglado todo. No es difícil, no es complicado. No tenemos que ir cambiando doctrina para poder obtener eso. Elifaz dependía en sus experiencias y observaciones. Ambas son muy malas bases. Ambas pueden fallarle. Cuando nosotros basamos nuestras creencias en la experiencia, podemos y probablemente vamos a fallar. Hay muchas cosas en la vida que no son como nosotros pensamos. A veces alguien prueba comida y está equivocado de qué, cómo es la comida, solo porque una vez no salió bien preparada. Por toda su vida usted cree que esa comida es mala. Pero probarla más adelante, se dice, hey, eso sí está bueno. Eso es diferente de lo que yo había pensado. Es que su experiencia no es infalible. Puede fallar. Yo no soy muy grande en mariscos. No es algo que mucho me llama la atención. Sushi es algo que jamás me llama la atención. De comer pescado es una cosa, de comerlo no cocinado, ¿por qué? Pero un día con mi buen amigo Carlos Navarrete, dice, mire, vamos a salir a almorzar con Dr. Sisk. Ah, pues sí, Dr. Sisk vivió 13 años en Japón. Entonces, yo no pregunto, yo solo subo al carro. Más me dijo que iba a vomitar. Voy. Yo no. ¿Y por qué hacer preguntas? Pues vamos con dos hombres grandes de la fe y me están invitando. ¡Tadá! Dios provea. Y vamos a un parqueo donde hay varios restaurantes y bajamos del carro, yo bien tranquilo. Y yo no poniendo mucha atención, pero vamos a entrar en un restaurante que no conozco. Y yo digo, ah, pues, a ese carro aquí, porque nunca he entrado. Entonces, vamos a comer bien hoy. Y voy como hablando y medio miro para arriba. Y no sé cómo se llama, pero creo que era como Sushi House. Y yo como, ¿hamburguesas tendrá aquí? ¿Tacos? Y yo entro y yo pregunto a hermano Navarrete, ¿pero qué hay aquí? Y me dice, sushi. Y yo como, pero yo no voy a comer sushi. Me dice, nah, pero nosotros sí. Y solo eso hay aquí. Me dice, Nerán, comerlo. Y no me digas nada hasta después de comerlo. Y yo digo, no, pero yo no puedo eso. No, pero está con Dr. Sisk, Nerán. Él vivió en Japón. Él sabe, él ha viajado ahí como 1,000 veces. Él sabe que es buen sushi y dice que aquí es buen sushi. Voy. No es pecado, pero sentía mal yendo en ese lugar. Digo, no sé qué va a pasar hoy. Y lo comí y me gustó. Y yo digo, toda mi vida yo he pensado que el sushi era pero terrible. Y ese sí estaba bueno. Después convenzo a Esther de ir conmigo a un lugar, no era el mismo lugar, pero a un lugar que tiene sushi. Y dije, no, le va a gustar, le va a gustar. Igual que me dijeron a mí. Y vamos y compramos y gasto más para que ella tenga la experiencia. Y quedó ahí la comida porque no nos gustó, ni a ella ni a mí. Entonces ella todavía está con lo mismo. Y yo sé que una vez he tenido buen sushi. Entonces en toda mi vida he probado dos veces. Una vez estaba bueno, una vez estaba mala. Entonces, mi experiencia no me ayuda mucho. Y uno dice, mire, ¿y sushi está bueno? Si está preguntando en Cojute, dudo. Si vaya a Japón, probablemente. Entonces, mi experiencia realmente no va a ayudar mucho. Yo viví eso, yo tenía eso en mi boca, pero mi experiencia va a mentir. Solo porque yo viví eso no significa que yo tenga la autoridad en eso. Nosotros necesitamos reconocer que muchas cosas en la vida nosotros basamos en la experiencia. ¿Cuántas personas hemos conocido que dicen, mire, no voy a la iglesia porque todos son hipócritas? Y yo como, no, yo estoy en la iglesia. O sea, y usted acaba de decir que yo soy hipócrita. Solo una nota. Ah, no, pero usted no, ni a usted ni conozco. Entonces, ¿por qué dice que todos en la iglesia son hipócritas? Cierto que todos somos pecadores, pero no es justo de tirar eso a todos los cristianos en todo el mundo. ¿Cuántos conoce? No, es que yo fui a tal lugar y mire, el pastor estaba pesado conmigo una vez. Así que ya, cero a Dios, cero a la iglesia, ya no, porque todos son hipócritas. Y yo como, la lógica ahí le hace falta mucho. Está tirando millones de cristianos juntos por la experiencia de uno. Y quizás era su oportunidad de mostrar gracia a la otra persona. Dios estaba dando la oportunidad de ser de bendición a alguien con un día no favorable. Entonces nosotros basamos decisiones grandes en experiencias y fallamos. Elifaz tuvo una experiencia, una visión, y basa su creencia con una experiencia con un demonio o con Satanás mismo. Y esa es su base por su creencia equivocada. No, gracias. Yo quedo con la escrita palabra de Dios. Eso sí es seguro. Eso sí es comprobado. Eso sí es algo que yo puedo ver que Dios ha utilizado muchas veces. Tus visiones, yo no sé de eso. Yo no puedo ni confirmar ni negar si tuviste visión o no. Lo que estoy seguro que Dios no está hablando por visiones de esa forma. Está hablando solo por la palabra de Dios. Y había tiempos en el Antiguo Testamento y un poco en el Nuevo Testamento donde Dios usó visiones para guiar a las personas específicas en momentos específicos. Eso no es lo que estamos viendo en Job. Estamos viendo en Job una experiencia antibíblico, anti-Dios, que cambió o por lo menos fortaleció una doctrina equivocada. Y de repente él anda confiadamente hablando de Dios, el opuesto de lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros hacemos lo mismo, incluso en el mismo tema de que estaba equivocado Elifaz. Dice, mire pastor, usted está hablando de mí y es muy probable, yo creo que hoy toqué a varias, si no todos, pero no es yo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y uno dice, mire pastor, es cierto, todos los pastores son hipócritas y son malos, así que ya me voy y nunca voy a regresar. Ok, pero lleva tu Biblia y está estudiándola en camino. Porque esa es nuestra base de autoridad. Nosotros necesitamos reconocer de que Elifaz estaba equivocado. Todo el capítulo 5 seguimos con Elifaz. Pero él ya perdió un poco de credibilidad porque estamos viendo de dónde está recibiendo su consejo. Ups, vamos a ver varios capítulos en la Biblia de las palabras de Elifaz, pero comenzamos viendo de dónde estaba sacando su información. Necesitamos nosotros tener cuidado de no repetir lo mismo. Vamos a tener ojos cerrados y rostros inclinados. Ojos cerrados y rostros inclinados.